Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Esto es Hora 365, es un nuevo podcast.
Y hoy vamos a hablar de un tema un tanto peculiar. Vamos a platicar sobre el acoso laboral. El acoso laboral no siempre es sexual. No conoce género, edad, nivel socioeconómico, color de piel. Es este tipo de acoso que lentamente va persiguiendo a los trabajadores hasta que llega un punto donde su salud emocional y física se ve severamente comprometida por las grandes cantidades de estrés que presentan. La presión a la que se ven sometidos, la constante angustia sobre ciertas repercusiones que puedan ser tomadas en su contra. Como muchos otros casos, son ejemplos claros de lo que el acoso laboral ocasiona en las personas que son víctimas de él. Cuando hablamos de estos casos, lo más conocido es que sean instituciones gubernamentales, aquellas donde los empleados trabajan por más de 14 horas diarias por un sueldo que en muchas ocasiones no supera los 3,000 pesos mensuales. Como sociedad nos encanta criticar. Neta, es nuestra forma de comunicación favorita. Que si se tardaron horas en atender, que si subieron el costo de los trámites, que si se tardaron mucho más tiempo de lo acordado. Simplemente no nos damos cuenta de la cantidad de estrés que ya hay en estas instalaciones. Y no les estoy contando esto como una forma de justificar a la burocracia y justificar la altanería. Simplemente lo que me gustaría con esto es que ustedes logren hacer consciente cuando acuden a estos lugares. Hay mucho más alrededor de la persona que te atendió en el mostrador. Hay toda una historia que ocurre de manera interna y que nosotros no nos damos cuenta. Un claro ejemplo de esto ocurre justo aquí en Cuernavaca. En el centro de esta ciudad, detrás del Palacio de Cortés, se encuentra el Tribunal Superior de Justicia, aquel en el que se supone que se administra la justicia, como su nombre lo dice. Donde los derechos deberían ser una prioridad y las personas que trabajan ahí deberían estar encaminadas al servicio a los demás a través de su profesión. Claro, en un mundo perfecto todo debería funcionar así. La gente debería estar segura de lo que ocurre y no tendría que preocuparse al tener alguna situación que amerite la intervención de este órgano judicial. Sin embargo, en el mundo real, este recinto se ha convertido no solo en la antítesis de todo aquello que promulga y debe defender. Mientras sus empleados pasan atendiendo y resolviendo las circunstancias de mucha gente por más de 8 horas al día, trabajando en constante interacción unos a otros, con más de 6 personas recluidas en pequeñas oficinas con pocas comodidades, donde a veces, con trabajo sí hay mesas para obtener computadoras. Los altos mandos logran deshacerse de todas aquellas tareas que les resultan complicadas, tediosas, que no les gusta hacer, llegando al grado de la explotación de los mismos empleados de una manera atroz. Todo esto que les estoy contando, créanme que no es solo invención mía. No es solo por querer tener una nota. Para dar prueba de esto y que se conozca la situación de los trabajadores, las condiciones en las que laboran, sobre la gran presión ejercida ya sea por los jueces, los magistrados, ¿por qué no decirlo? Incluso por la propia presidenta. Hemos logrado encontrar a algunos extrabajadores que nos dirán cómo fue su experiencia ahí dentro durante varios años. ¿De qué manera es que se vivía el acoso? ¿Cómo es que ellos enfrentaban esta situación? ¿Por qué nunca se hizo público? ¿Por qué terminaron renunciando en lugar de luchar contra esto? Eso entre muchas otras preguntas que a continuación tendrán respuesta. ¿Cuánto tiempo ustedes consideran que hay casos de acoso actualmente dentro de la institución?
Sí, hay casos de acoso, no tan solo laboral, sino también existe el mobbing, en el que los mismos subalternos, dentro de lo que son los juzgados, traen de encargo a uno o se lo dejan encargado a uno para pues cargarle la mano en ciertas cosas. En la cuestión laboral hay veces en que algunos les esconden los expedientes, les turnan más expedientes de lo normal o les turnan asuntos más complicados.
¿Qué tipo de cosas se podían ver cuando ustedes estaban dentro?
Cuando estás adentro de la institución del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, te encuentras con muchas personas, mucha gente te ayuda, mucha gente te pone el pie, mucha gente te hace cosas para que caigas. Cuando tú te entregas a tu trabajo y ves que todo está fluyendo, no faltan las envidias, no falta quien te empiece a molestar, quien empiece a inventarte cosas.
¿Experimentaron en carne propia en algún momento este tipo de acciones?
Durante esos 21 años que yo trabajé para el tribunal, fueron muchas cosas. Desde poder notar cómo acosaban sexualmente a compañeras del tribunal, hasta ser víctima de acoso sexual por parte de superiores, ¿por qué no decirlo? Incluso yo en alguna ocasión, bueno, no en alguna, en varias ocasiones, tuve la mala suerte de ser acosado sexualmente por una superior jerárquico mía. Entonces, en el momento en el que tú no accedes, en el momento en el que tú te niegas a colaborar con esos caprichos de esa gente, se vuelve un martirio, se vuelve todo más difícil. Empiezan desde correcciones simples en tu trabajo, que si no era rojo, que ahora tiene que ser colorado, o sea, un ejemplo, una palabra, y por esa palabrita que te corrigen, tu trabajo se retrasa más de la cuenta. Consecuentemente, pues tienes que invertir más tiempo en tu trabajo, tienes que dedicarle más tiempo a tu jornada laboral. Y si tu entrada a tu área de trabajo es a las 8 y tú salías a las 3, eso se traduce en tener que salir mucho más tarde.
¿Alguna vez alguien, quien fuera, se atrevió a denunciarlo?
Actualmente sí, ha habido compañeros. Yo he sabido de dos, pero los dos ya los dieron de baja, los corrieron. De hecho, ellos ahorita están siguiendo su reinstalación mediante un amparo, el cual ya ganaron. Pero el mismo tribunal pues mete controversias, amparos, no hay reinstalarlos. De hecho, pues el tribunal ha corrido a mucha gente sin motivo alguno. ¿Qué es lo que ha pasado? De que se amparan, los tienen que reinstalar y pagarle daños, los salarios caídos, y que esto que ha provocado, pues que el mismo tribunal no tenga dinero suficiente para pagar.
¿Cómo reaccionaban ante esto?
El acoso sexual es el más común que se da en la institución del tribunal y en cualquier institución gubernamental. Sin embargo, existen otro tipo de acosos. El acoso laboral es sumamente complicado, es una figura sumamente complicada porque encierra muchos paradigmas, encierra muchas cuestiones que la gente, como tú bien lo indicas, no se da cuenta. O sea, la gente ve a un burócrata, la gente ve a un funcionario de gobierno sentado en un escritorio con una mala cara, ¿sí? Y que nadie, y que cuando te acercas a él te atiende de una mala manera. Sin embargo, lo que la gente no se da cuenta es que esa persona acaba de ser regañado, acaba de ser insultado, acaba de ser menospreciado, acaba de ser sobajado por un superior jerárquico. En el caso personal, en muchas de las ocasiones fui víctima de ese tipo de acoso, en el sentido de que han llegado hasta insultarme con lenguaje soez, con lenguaje no propio entre profesionales. Nosotros, como profesionales que somos del derecho, durante mucho tiempo estudiamos una carrera para hacer correctamente nuestro trabajo. Sin embargo, en muchas de las ocasiones, si no le caes bien a tu superior jerárquico, si no eres parte del sistema de los superiores jerárquicos, pues te conviertes en contra, te conviertes de izquierda, por así decirlo.
La gente se da cuenta, los abogados en los juzgados se dan cuenta cuando tú realizas bien tu trabajo y cuando alguien ya te lo está entorpeciendo. La función del Poder Judicial y dentro de un juzgado, el que trabaja por lo regular es el secretario y el oficial. El juez nada más se dedica a firmar. Entonces, él lo único que hace es leer. Y si hay veces ni leen.
¿En algún momento los llegaron a castigar por cosas que eran inculpadas?
Sí, en el caso personal, pues sin fundar, sin motivar, resoluciones en procesos administrativos que se han iniciado en mi contra, pues en alguna ocasión me llegaron a sancionar, ya sea con una amonestación, ya sea con un apercibimiento, o incluso ya en contra de mi patrimonio.
Si los trabajadores son conscientes de ello y lo padecen, ¿por qué razón consideran que se niegan a denunciar esta injusticia?
No lo hacen público por el miedo a que los vayan a correr, a que los cambien a otro distrito. Y pues muchos, a pesar de que somos gente sindicalizada, el mismo sindicato no te defiende. El sindicato se encarga, hay veces, hasta de manera chismosa, se podría decir así, comentarle quiénes son la gente conflictiva o quiénes se empieza a tirar o a decir, porque ni a ellos les conviene por X razones que ellos solamente saben para qué, quiénes son la gente que alborota a la demás gente o quiénes son los que se quejan mucho de los jefes, y el mismo sindicato te pone, te entrega y te cambian y no te apoya. Entonces, muchos lo que hacen es callarse, o muchos renuncian.
De seguir así, ¿cuál crees que es el destino para todos aquellos que pasan este tipo de circunstancias y deciden no hacer nada?
Pues, sí, de hecho mucha gente ha renunciado. Renuncian al trabajo, ¿por qué? Por misma presión. Hay veces la presión es porque no les caes bien, o porque quieren tu lugar. Porque los lugares en el Poder Judicial son muy cotizados para la gente. De hecho, no sé, en instancia de los tres poderes, la gente lo ha comentado, somos los mejores pagados, la gente del tribunal, los oficiales, o la gente de base, es muy bien pagada. Por lo cual, pues los lugares son cotizados. De hecho, se maneja mucho lo que es el tráfico de influencia de los magistrados, la presión para que les busquen un lugar para un sobrino, un primo, un ahijado, para el amante, para la amiga.
¿Has notado que en algún momento algún compañero de trabajo cambiara su actitud justo por verse sometido a la presión que exige un puesto en este lugar?
Pues de hecho, ahorita se está viviendo mucho. Tenemos una presidenta de una doble moral, porque está establecido, no puede ser un líder religioso y ser también un servidor público de primer nivel, porque ni sirves a Dios ni sirves a la gente, lo que ha llevado a conflictos dentro de la institución. Teníamos también una juez en Jiutepec. Ella hacía que la gente se pusiera a orar antes de iniciar las labores, y los juntaba, y si no entrabas, te cargaba la mano. Eso era en el juzgado de Jiutepec. Ahora, aquí con la presidenta actual, si no vas a su templo, no vas a subir, no vas a ser secretario, no, nunca vas a ser juez. Y a la gente de su templo la ha contratado. Mucha gente y les cobran una parte proporcional. O sea, se tienen que quedar con su diezmo.
Todo esto que acabamos de platicar, podemos darnos cuenta que en muchas ocasiones hay más en el trasfondo de lo que pensamos. Estamos tan retraídos en nuestros pensamientos, tan preocupados por nuestros problemas, teniendo la sola idea de que lo que importa para nosotros y lo que nos perjudica es lo único que ocurre en el mundo. Estamos tan abstractos en nuestra conducta egoísta que dejamos de lado las cosas que realmente importan: la integridad, la honestidad, el respeto hacia los demás. Nos quejamos tanto de la persona que nos está atendiendo en el mostrador en este momento que no nos damos cuenta que muchas veces al terminar el día la van a castigar por algo que no hizo. Le van a llamar la atención por algo que no hizo. Y no nos damos cuenta de eso, solamente pensamos en por qué se tarda tanto mi trámite. Los invito a eso, neta, los invito a que paren un momento el carro, paren 3 segundos su cabeza y se pongan a pensar en ¿por qué mi acción está perjudicando al otro? ¿Y por qué nadie se atreve a hacer públicas las cosas que pasan? ¿Qué estoy haciendo yo para que a mi amigo, al que su jefe lo maltrata todos los días, no sea capaz de decirme, ¿sabes qué? Estoy harto de mi trabajo. qué comentarios hay a mi alrededor que a mí me impiden decir, ¿sabes qué? Estoy harto de mi trabajo, estoy harto de llegar a un lugar donde me humillan todo el tiempo. ¿Por qué siempre nos callamos? ¿Por qué no podemos hacer algo por los demás? Solo piénsenlo. Quédense con el mensaje. ¿Qué estoy haciendo yo? Nos vemos la próxima semana.